El otro día fui al notario para segregar una parte de mi finca para mi hija y me pidieron un plano georreferenciado y no sé qué de un GML. No pensaba que esto fuera tan complicado.
Ya lo creo que lo es y yo con mi patrimonio no me la juego. A mí me pasó lo mismo cuando quería arreglar mi finca en el registro de la propiedad. Quería asegurar mi propiedad para que mis hijos no tuvieran problemas cuando ya no estuviera y finalmente inscribimos la cartografía de esta. Ahora mi parcela en catastro y registro de la propiedad coincide con la realidad y ya estoy tranquila.
¿Y cómo lo solucionaste?
Necesitarás contactar con un ingeniero en geomática y topografía o ingeniero técnico en topografía. Te asesorarán en lo que necesitas y no tendrás que preocuparte de nada. Trabajan día a día con registradores y notarios y son los expertos en estas materias.
Eso me comentaron en la notaría. Tienes razón. Ahora mismo contacto con su colegio profesional y me evito problemas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
¿Estudiaste ingeniería en geomática y topografía? Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege, tu colegio te orienta en tu futuro profesional, tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo, tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas, tu colegio te ayuda en tu formación continua, tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono. O puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado, te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. www.coigt.com.
Colegiados en la tarde.
Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En este 2020 es la primera ocasión en la que redema el ilustre colegio oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Así que reprenem los bons costums y saludem ya a Juan Pablo Navarro, que es el seu gerent territorial. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Carles.
Buenas tardes. Vamos a contar un montón de cosas hoy. Tenemos noticias, dudas también que la gente plantea. Así que vamos a por faena, ¿te parece?
Vamos, empezamos.
Venga, vamos allá. La primera noticia nos habla de la geomática para poner solución al conflicto entre elefantes y granjeros en Namibia. Ostras, sí. Hasta ya estáis allí.
Parece muy, muy rocambolesco, pero sí, a ver. Ten en cuenta que los elefantes causan daños a los granjeros de la zona, pues al final cuando van de una zona a otra, pues arrasan con todo, ¿no? Al final son animales que, entonces, pues en sus rutas migratorias, en busca de agua, pues cruzan campos, explotaciones agrícolas, ganaderas, destrozan vallas, cultivos.
No miran por dónde van.
Y entonces, ¿qué hacen los granjeros y los agricultores? Pues
los matan,
¿no? Pues bueno, hay justamente un compañero nuestro, ingeniero técnico en topografía, ahora está en Namibia, de forma voluntaria a través de una ONG. Buscando una solución a este conflicto, ¿no? Que la solución se basa en ver, analizar cuáles son las zonas, por las rutas,
muy bien.
Geolocalizando, por ejemplo, lo que son las pisadas, viendo también información a nivel de satélite para ver por dónde van. Incluso algunos de los elefantes también les han incorporado sensores para ver las rutas.
Ostras.
Y a partir de ahí lo que se hace es crear un sistema de información geográfica, combinar todos esos datos y crear unas zonas de paso por las que ellas pasan
para guiarlos. zonas adecuadas
y así no generar el conflicto, ¿no? Al final yo creo que es muy interesante porque al final
se hace por el propio bien de la especie animal, claro. De los elefantes, porque es que claro, los granjeros de la zona no van con miramientos, ¿no?
Claro, no, al final ya viendo que año tras año van deshaciendo tanto construcciones que tienen ahí, vallas, cultivos, etcétera, pues al final dicen, pues bueno, tenemos que darle una solución. Y a través de esta de esta asociación sin ánimo de lucro están ahí haciendo, pues eso, intentar poner una solución.
Fíjate.
A largo plazo y a, para que esto no ocurra.
Qué bueno. Me parece de lo más interesante y además una idea de, realmente buena. Vamos con otra noticia, la creación de la Cátedra Geomática Valenciana.
Sí, justamente el pasado 16 de enero se firmó un convenio marco entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, para crear lo que es la Cátedra Geomática Valenciana. Es la primera cátedra a nivel nacional dedicada a esta materia, ¿no? Al final lo que está escrito al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, y lo que se van a promocionar actividades de formación, investigación y transferencia y divulgación de la geomática. Al final, la finalidad de esto es conformar un centro de estudios de referencia en el cual se estudien, se investiguen, se difundan campos de estudio que tradicionalmente se conocían como, por ejemplo, la fotogrametría, la cartografía, los SIG, la teledetección, etcétera, que ahora se conocen como, como geomática, ¿no? Y bueno, la creación de esta nueva cátedra reconoce la repercusión de nuestros estudios en la sociedad. Y justamente el conseller, Arcadi España, indicó que esta cátedra es muy importante en este contexto, sobre todo el tema de cambio climático que vivimos, sobre todo para afinar y tener mejores instrumentos para proteger el territorio, sobre todo para proteger la vida de las personas, ¿no? Hablaba también en referencia a la dana de que hubo en el mes de septiembre, la Vega Baja, pero bueno, luego posteriormente hemos tenido otros problemas, ¿no?
Aquello nos parecía ya una barbaridad, que lo fue sin ningún tipo de duda, y aún recuperándonos de aquel susto, nos viene este otro que ha sido todavía más, más seria, más grave, y encima dicen los expertos que a esto hay que acostumbrarse, porque se va a repetir de manera periódica hasta 3 y 4 veces por año. Es tremendo, ¿eh?
Pues bueno, hay que poner las medidas oportunas y a partir de ahora hay que hacer los estudios, análisis para tomar esas medidas correctoras para que cuando vuelva a ocurrir, pues no haga los daños que ha ocurrido en estas últimas dos ocasiones.
Efectivamente. Vamos con más temas, que tenemos también dudas y preguntas sobre la delimitación, la propiedad inmobiliaria.
Sí, justamente en las últimas semanas han llegado múltiples consultas relacionadas con la delimitación de la propiedad inmobiliaria. Entonces lo que hemos hecho es intentar aquí recoger todas ellas y, y comentar de una forma sencilla para que la gente entienda al final que cómo se resuelven estos problemas y al final cuando qué ocurre cuando recibe una notificación en catastro o incluso cómo se puede acceder a un tipo de información protegida o no dentro de lo que es la delimitación de la propiedad inmobiliaria.
Perfecto, pues si quieres yo las voy planteando y las vas contestando tranquilamente. Por ejemplo, esta me cerramos con esta que dice: ¿cuáles son los requisitos y documentos tras la entrada en vigor de la ley 13/2015 para la presentación de documentación cartográfica para reordenación del terreno o inscripciones de la delimitación de inmuebles en el registro de la propiedad?
Bueno, los particulares, sobre todo los que han tenido algún problema con delimitación de la propiedad, habrán oído hablar a veces de lo que es la georreferenciación, lo que es el fichero GML. Lo que tras esta implantación de esta nueva ley, lo que se hace es que todas las modificaciones o todas las georreferenciaciones se presentan en un documento sencillo, que es el documento GML, es un formato de documento como podría ser un documento de Word.
Sí.
Y a partir de ahí, en vez de presentar planos en AutoCAD y al registro o la notaría, se presentan estos documentos. ¿Qué pasa? Esos documentos lo que hay es previamente validarlos en lo que es el catastro, la sede electrónica de catastro. Hay un procedimiento que se llama informe de validación gráfica, que lo que hace es comparar esas parcelas que estamos, o esas modificaciones que estamos realizando sobre el parcelario catastral con la situación actual, ¿vale? Entonces, al final se realiza un informe que lo que dice es positivo si esa cartografía que aportamos a catastro concuerda, es decir, si fueran unas piezas de puzzle que sacamos y las volvemos a meter, si casan, o negativo es que no casan.
Ah.
El significado de que sea negativo, para que la gente lo entienda, no hay que alarmarse, simplemente significa que de forma automática, es decir, por un ordenador, por un servidor, no es posible hacer esas modificaciones. Tendría que haber una intervención de un técnico que ya intentara cuadrar esa cartografía con la cartografía actual, ¿vale?
Ya.
Pero bueno, al final lo que se hace es eso, validar lo que es lo que se pretende presentar con la cartografía catastral actual. Luego también existe hemos hablado de GMLs, o sea, al final es un documento de intercambio. Pues GMLs existen tanto de parcelas como de construcciones, porque las construcciones también se tienen que georreferenciar, ¿no? Uh-huh. Y para las construcciones existe otro informe que se llama Informe Catastral de Ubicación de Construcciones, que lo mismo que lo que hace es cuadrar y hacer un informe si esa construcción cae dentro de la parcela catastral, ¿vale? Aporta si es positivo, es que cae dentro de la parcela catastral actual, y si es negativo, que no. Entonces, al final, comentándolo así, es una forma sencilla de entenderlo y tampoco es tan complicado.
Muy bien, ¿vamos con otra?
Sí.
A ver, el colegio dispone de un punto de información catastral abierto al público. La pregunta que se plantea es, ¿cuál es la información catastral disponible tanto libre como protegida y cómo se puede obtener?
Sí, a ver, la información catastral, hay una información que es libre y otra que es protegida. La protegida es la titularidad catastral, tanto de la parcela de la que eres propietario como de las colindantes, y el valor catastral, ¿no? Porque el valor catastral al final denota la capacidad, el poder adquisitivo que puede tener una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces esos datos son protegidos. Para poder acceder, y de hecho esos datos son interesantes, sobre todo para cualquier problema de delimitación de la propiedad, porque si imagínate que tenemos que llegar a un acuerdo con un colindante, tendremos que saber quién es el titular de esa parcela.
Claro.
Pues entonces lo primero que se hace es solicitar una certificación catastral descriptiva y gráfica, en la cual viene descrito quiénes son los colindantes titulares, ¿vale? ¿Cómo obtenemos esa información? Pues bueno, tenemos múltiples posibilidades. Que titular catastral vaya a un punto de información catastral como el que tiene el colegio o a la gerencia del catastro y solicite esa información. Otra opción es que este autorice a un tercero.
Ajá.
¿Vale? Y luego, la tercera opción es que, por ejemplo, autorice a un colegiado nuestro, que él de forma telemática puede tramitarlo a través de nuestro punto de información catastral, que sería lo más sencillo.
Y se convierte en un gestor, ¿no? De su propiedad, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Sí, al final lo que hace es adquiere esa documentación y ya la utiliza para el trámite que sea necesario, ¿no?
Muy bien.
Al final sí que hay que comentar, el tema de esto tiene unos costes, ¿vale?
Pero, es muy lógico que si tú quieres hacer un trámite que tiene que ver con el catastro, pues llames a un profesional del asunto, no a otro tipo de gestor, ¿no?
Sí, en cuanto al tema de las certificaciones, sí que hay gente que nos consulta acerca de los costes. Las tasas no te lo sabría decir de memoria, pero creo que en torno, por ejemplo, si van a la gerencia puede estar en torno, si son 17 euros, 18, menos de 20 euros, ¿vale? Lo que cada certificación. Nosotros creo que la emitimos, son unos 5 euros, lo que es la certificación. Es más económico que si van a lo que es la gerencia, ¿no? Y aparte también, si lo hacen a través del profesional, lo puede gestionar de forma telemática, no es necesario que se acerquen.
Muy bien, fenomenal. Es una muy buena información y, bueno, un precio que, en fin, yo creo que es absolutamente asumible. Vamos con más preguntas. El colegio lleva ya varios años apostando por dar servicios relacionados con la delimitación de la propiedad inmobiliaria, tanto a la ciudadanía, a la administración, como a los operadores jurídicos. ¿Qué es lo que esto aporta?
Claro, nosotros lo que hemos desarrollado en colaboración con operadores jurídicos, registradores y notarios, es un informe de georreferenciación. Tú ten en cuenta que para solucionar un problema de delimitación de la propiedad, al final hay mucha documentación técnica, pues desde planos, escrituras, cartografía, ¿vale? Entonces se estandariza creando un documento sencillo. Ese documento sencillo contiene toda la información relevante y, aparte, de forma telemática, tanto cliente, administración o los propios operadores jurídicos pueden acceder a toda la información adicional, ya sea pues escrituras, ya sea cartografía histórica, ya sea toda la documentación que se incorpora al expediente, los ficheros GML, etcétera. Este documento lo que hace es identifica y certifica la habilitación del profesional. También lo que es bueno, porque es imposible que esta información sea modificada, dado que hay una copia de seguridad de este informe, uh-huh. Aporta también un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Al trabajo, y bueno, aporta mucha información desde la corrección técnica de la documentación, etcétera. Al final es un documento que es reconocible por los operadores jurídicos, es sencillo de manejar, y luego toda la información adicional, pues de forma telemática se puede acceder a esta. Luego tenemos el otro servicio también, que es el Archivo Topográfico Nacional del INDES, o ATNL, que lo que permite es una herramienta web gratuita. Ajá. Que cualquier persona puede meterse, y si tiene necesidad de generar el formato GML, este que hemos comentado para catastro, puede convertirlo a través de distintos formatos en nuestra geoportal.
Ah, muy bien.
Luego sí que tiene distintos otros servicios ya premium, que sí que solo acceso a a profesionales, porque lógicamente, lógicamente no tienen esas necesidades, pues un particular, ¿no?
Pero aparte, seguramente nos habla un poco.
¿Cómo gestionar?
Efectivamente, gestionar ese tipo de información. Ese tipo de trámites catastrales normalmente suele tardar bastante en resolverse, pero ¿se puede agilizar de alguna manera esos trámites?
Sí, a ver, sobre todo se puede agilizar de distintas formas. Lo primero es que la tramitación de los informes se realice mediante informes topográficos de calidad. Es decir, si tú aportas, cuando tú realizas una declaración o una subsanación de discrepancias, es decir, una declaración puede ser, por ejemplo, indicar que hay un cambio de cultivo, indicar que hay un cambio de, por ejemplo, etcétera. Si ese informe se realiza mediante un técnico y el informe está contrastado, pues al final es mucho más sencillo que se resuelva. Claro. Pero bueno, si bien es cierto que los problemas, sobre todo vienen en lo que es la subsanación de discrepancias. La subsanación de discrepancias es cuando el catastro no se parece para nada, por ejemplo, con la realidad y queremos solucionarlo porque lo necesitamos para escribirlo en el registro, vamos a hacer una compra-venta, vamos a repartir nuestro terreno en varias partes, etcétera. Entonces, bueno, el colegio nuestro...
los casos se dan más a menudo de lo que se puede imaginar.
Se da muy a menudo.
Una propiedad de un terreno que ha heredado desde toda la vida, por ejemplo, que es de sus padres, sabe que la valla va por aquí, va por allá, y luego cuando va al catastro porque lo quiere dividir o vender...
se parece en nada.
No aparece directamente por dónde va
el terreno. Hay imprecisiones, entonces...
Y le entra un susto en el cuerpo diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo demuestro yo que esto es así y no asá, no?
Pues ahí lo que nosotros recientemente, el año pasado, llegamos a un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro para iniciar un procedimiento express en el cual en un tiempo muy corto, trámites que pueden llevar en torno a 6 meses, incluso un año, ¿sí?, se puedan resolver. Estamos hablando de periodos muy cortos de tiempo. Uh-huh. Este procedimiento testeándolo con pilotos en diversas provincias de España, concretamente en Baleares, Granada y Madrid, aunque bueno, sí que es cierto que algunos expedientes ya se han presentado tanto en provincia de Valencia y Alicante. Y lo que permiten, que es muy interesante, es que cualquier persona que tenga algún problema de la delimitación de su bien inmueble, ya sea urbana o rústica, sí, pueda subsanar este en el catastro, uh-huh, en un periodo de tiempo muy corto, ¿no?
Ah, muy bien.
Esto al final se hace a través de lo que es el servicio del visado nuestro y al final se presenta a través del punto de información catastral del colegio, esta información.
Vale, esto que hablas del visado, los ciudadanos lo primero que deben hacer es encargar un informe a un profesional, el de la geomática, vale, perfecto, para que resuelva los problemas o los trámites que tengan relación con esos bienes inmuebles. Luego está el visado, ¿pero esto es necesario? ¿Es obligatorio?
Bueno, en el año 2010 salió lo que es el Real Decreto 1000/2010, que lo que decía es que el visado, al final, es una, excepto algunas excepciones, es una decisión del cliente, ¿vale? No es obligatorio. ¿Qué pasa? Que al final el visado aporta muchos beneficios, ¿no? Entonces, siempre es muy recomendable que se realice visado, aunque... en ocasiones hasta el propio técnico, viendo las bondades que aporta lo que es el visado, él, por su cuenta y riesgo, lo que dice, no, yo quiero utilizar el mismo sistema, y lo que hace es la revisión. La revisión, al final, aporta las mismas garantías que el visado, lo único que no se puede llamar visado, porque en ese caso el cliente no te lo ha pedido expresamente, ¿vale?
Ya, pero es lo mismo, ¿no? Contiene la misma información.
Sí, la misma información, el trámite es el mismo, lo que te hace es, pues, tienes lo que es la copia digital de los trabajos, si sigue un proceso de calidad, se sigue una norma ISO de calidad, tiene un seguro de responsabilidad civil asociado, se puede acceder a toda la documentación de forma telemática. Entonces, al final, también dentro de lo que es el visado, tienes lo que hemos hablado anteriormente, que es el informe de georreferenciación, y bueno, se puede también acceder al servicio express este que hemos hablado de resolución de conflictos en catastro. Entonces, al final, es recomendable, pero bueno, no es obligatorio, pero bueno, lo puede pedir.
Es útil, pero no obligatorio.
Sí, pero lo puede pedir, he comentado que era a decisión del cliente. El cliente puede ser que sea quien te contrata, o incluso puede ser la propia administración que lo requiere, puede ser el operador jurídico que lo requiere. Entonces, al final ocurre que en muchas ocasiones, sobre todo en problemas de propiedad, nos vienen clientes y nos dicen, no, es que en la notaría o en el registro de la propiedad me han dicho que sea visado. Y dicen, claro, es que ellos conocen las bondades que tiene el visado, entonces dicen, pues bueno, solicítalo visado.
Cuanto más peso tenga la documentación que tú aportas, ¿no?, pues mejor para ti.
Claro, es mucho más sencillo tramitarlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, para cualquier tipo de asesoramiento profesional, entiendo que los ciudadanos pueden ponerse en contacto con el colegio, ¿verdad? Y acceder a cualquier persona que les oriente en arreglar su problema. ¿Cómo se puede hacer esto?
Vale, nosotros tenemos, por ejemplo, si la gente se conecta a nuestra página web, que es www.coigt.com, www.coigt.com.
Coigt.
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 Sí.
Es Colegio Oficial
de Ingeniería Geomática y Topográfica.
Muy bien. Así la gente lo acuerda mejor.
Pues ahí tienen lo que es un apartado, que es la guía profesional, en la cual pueden consultar tanto de forma geográfica, sobre una cartografía o en modo listado, los profesionales que prestan servicio profesional en la zona, ¿no? Luego también lo que es, sí, también pueden consultar todas las sedes que tenemos abiertas en el territorio nacional, por si les interesa acercarse o llamarnos por teléfono. Concretamente aquí en Valencia tenemos cerca de la estación del AVE, de la Plaza de España, ¿vale? La calle Doctor Gil y Morte 25, y podrían acercarse por allí, le asesoramos sobre el tema, y si es necesario que contraten a algún profesional, pues le derivamos lo que es la guía profesional, que al final tendrán los profesionales que prestan servicio por la zona.
Muy bien. Respecto a los problemas que se pueden encontrar los particulares en relación con la delimitación de las propiedades inmobiliarias, ¿son iguales en zonas urbanas o rústicas? Supongo que tendrá que haber su propia característica, ¿no?
A ver, hay muchas tipologías de problemática que puede haber tanto en la información catastral y registral. Por un lado, lo que sería deseable que no ocurre, y por eso hay que subsanarlo, es que la información catastral, la información en el registro, la información urbanística que tiene el propio ayuntamiento y la realidad sea
coincidiera.
Una. Eso sería lo deseable. ¿Qué pasa? Que no ocurre. Entonces, dependiendo de varíen más o menos, tienen más o menos problemas. ¿Es lo mismo urbana que rústica? No. ¿Por qué? Porque aunque en urbana pueda haber mayores problemas a la hora de indeterminación de hasta dónde llega un bien u otro, y hay que recopilar toda la información catastral, registral, para hacerlo.
Histórica, ¿no?
Histórica. A la hora de, por ejemplo, de presentar en catastro o presentar a la notaría, como hemos hablado de los informes de evaluación gráfica, puede ser que sea más sencillo por la configuración de la base cartográfica catastral.
Ya.
En urbana, en urbana el problema que hay es que, por ejemplo, lo que son las calles, los viales,
sí.
No están cartografiados. O sea, no hay información de esos viales.
¿Ah,
son
no?
solo de los inmuebles. Entonces, ¿qué pasa cuando...?
La calle es lo que sobra, ¿no?
Es lo que sobra, es el resto.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú intentas presentar una cartografía que de forma aparente parece que invade dominio público,
¿sí?
Pues es cuando existen los problemas, ¿no?
Vale. Yo he visto alguna nueva construcción que me ha chocado bastante, una calle, en fin, que uno conoce, que es bastante recta, de repente hacen una finca nueva y dices, ostras, esta finca, con toda su cara, o no, igual me estoy equivocando yo, ha retranqueado por narices esta calle, que generando una especie como de joroba, y ahí se ha quedado. ¿Y esto cómo puede seguir pasando?
Claro, tú ten en cuenta que probablemente por el planeamiento urbanístico se las construcciones anteriores tenían una configuración y cuando se hizo la reordenación, por ejemplo, de ese polígono, se definió otros anchos de los viales. ¿Qué pasa? Cuando ese nuevo inmueble se construye, pues tiene que adaptarse a la normativa actual. Y entonces lo que crea esos recovecos, esas zonas, que lo lógico sería que toda la fachada fuera continua.
Claro.
Pues eso no ocurre, ¿no? Entonces.
Pues es caótico, ¿no?
Sí, es caótico, sobre todo porque hay zonas donde igual la acera es muy amplia,
no
es muy
estrecha. Lo digo muy claro, en la calle Sagunto había una calle, una parte recta en uno de los lados, digo, me van a construir, pues supongo que lo harán, pues no, o sea, sacaron para afuera 2 metros la fachada y queda una cosa espantosa.
Sí, en las zonas ahí las aceras son más amplias, menos, claro.
Una acera de 1,5 metro, luego una acera de 2 metros.
Y luego generan esos problemas.
Una chicane de Fórmula 1, que es una doble curva.
Tú ten en cuenta que luego, aparte, esos generan problemas a gente que tiene movilidad reducida a la hora de pasar zonas estrechas. Entonces, por eso el tema del urbanismo, la planificación urbanística, es muy importante que se realice como toca, ¿no?
Muy bien. Y por último, hablabas de las problemáticas rústicas.
Sí, en rústica, principalmente lo que ocurre es, sobre todo, la identificación de hasta dónde llega uno u otro. Hay que recopilar mucha información histórica, tanto registral, cartográfica, etcétera, para intentar resolver y ver por dónde debe ir el bien inmueble, que es posible que igual no esté del todo claro o que haya llegar a un procedimiento, por ejemplo, de deslinde, ¿no? Uh-huh. Al final, si tenemos que definir y queremos garantizar una seguridad jurídica de la delimitación que perdure en el tiempo, sí, al final lo que tendremos que decir a nuestro cliente es que se ponga de acuerdo con su colindante, entre ambos, realizando las mediciones oportunas y recopilando toda la información, definan por dónde va su lindero. Ese lindero al final se define de forma geométrica, de forma cartográfica, se georreferencia, se inscribe en el registro de la propiedad, se actualiza esa información en catastro y ¿qué conseguimos? Que catastro, realidad y registro de la propiedad son unos y aparte tiene mayor seguridad porque es un deslinde y eso no lo mueve nadie.
Bueno, es complicado, entiendo, porque a veces hay árboles por el medio, sí, obstáculos naturales, uno dice que la línea va por aquí, otro dice que va por allá.
Por eso lo que es interesante es resolverlo, pues ya sea mediante la mediación, conciliación o cualquier tipo de resolución de conflictos. Pero bueno, la solución ideal sería que deslindarlo. Porque bueno, ya lo aseguras para siempre.
Si tienes una propiedad de este tipo, ponga un topógrafo en su vida. O contacte con uno y se evitará mayores problemas. Pues como siempre, Juan Bruno, ahora ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Hasta dentro de muy pronto, de muy poquito, con nuevos temas que tratar. Y acabamos con esta charla, esta edición de Colegiados y también la edición de La Tarde en COPE Valencia. Son ya prácticamente las 6, os dejamos con la tertulia en La Tarde. Y el resto de la programación. Nosotros, como siempre decimos, mañana volvemos para acompañarte de 1 a 2 y de 4 a 6. Que tengáis muy buena tarde. Adiós.
No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues no sé.
Te sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. Menudo ahorro.
Ya lo creo, ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido, vamos a deslindar.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
Voy a comprar unas tierras. Quiero construir una casa en el campo con piscina para que los niños disfruten.
Te habrás asesorado bien de no tener problemas, ¿verdad?
¿Problemas? ¿Pero por qué debería tenerlos?
Mis suegros estaban a punto de comprar unos terrenos para construir. Suerte que les recomendé que se asesoraran por un ingeniero en geomática y topografía y se dieron cuenta a tiempo que no cumplían con la superficie mínima para poder conseguir la licencia urbanística. Además, parte de la parcela estaba afectada por la carretera de al lado. Y hasta para plantar un árbol tenían que pedir autorización al ministerio. Menuda faena.
Ya te digo, no pensaba yo que habría tantos problemas.
Por mi trabajo estoy acostumbrada a ver problemas con viviendas y construcciones que al final hay que derribar o parcelas que a la hora de construir no caben los chales diseñados y créeme, a mí no me pasará. Yo siempre me asesoro por los especialistas.
Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.